Se están cumpliendo los objetivos vivos de esta fuente virtual, cuáles son el despertar de conciencia, el ilustrarse e ilustrar con el conocimiento de Dios y ojalá lo llevemos a la práctica. ¡Qué rico! Que se haya despertado un fervor de deseo de saber, de conocer sobre esa pregunta que nos hiciesen en eventos anteriores. ¿Desde cuándo el venerable maestre Hakeleuseus Induceus nos enseñó el Tao Te Ching? En Viteria del venerable maestre Laus de Zeus, todos estos milenios en el venerable maestre nos ha estado esperando, o ha habido una preparación para ello. Y decíamos en aquel entonces, como contesta, desde cuando el venerable maestre Keleuseus Induceus nos ha estado enseñando el Tao Te Ching, hemos registrado que sí, el divino hacedor de todo cuanto existe, sí, nos ha habido asistiendo desde el principio de los tiempos, mostrándonos una serie de hechos que se suscitaron en las razas que han antevido a esta quinta raza aria, y es conocido que a cada una de las razas ha habido un Cristo, han habido Cristos, salvadores, avataras, iniciados y libertadores, mostrando los diferentes camictus que conducen a la liberación final. Y es justo aquí donde el máximo camictu es el Tao Te Ching. ¿Cuál? ¿Cuál sendero que conduce a la liberación final? Y lo máximo que conduce al absoluto. Y en esta oportunidad, el venerable ser Kapuzmiji de Medellín solicita una serie de contestas mediante unas preguntas con relación a la segunda raza que habitó el subcontinente hindú para organizar y comprender la visel doctrinaria, la sabiduría en Dios. Miremos un grandiosísimo registro doctrinario, los camictus diversos dentro del proceso iniciático de la espiritualidad. Así que tenemos los cinco camictus. El primer camictu es el del fakir, el segundo es el del monje, el tercero es el yogi, el cuarto el camictu recto, que tiene una de más, que es el Tao, el sendero del medio. Estudiemos pues encendamos el fuego dragoneido. El primer camictu es el del fakir. Este busca la perfección del cuerpo físico, aprende a vivir correctamente, conoce su cuerpo físico y aprecia en él todas sus facultades. las cuerpifestaceles de la creacel y el cosmos. El hombre es un microcosmos, sabe que el cuerpo solo es un traje, un vestido del alma, que como tal no se puede destruir impunemente. Mientras que las almas dormidas y pervertidas lo que hacen es formar de su cuerpo templo, la guarida de ladrones, la guarida de todo lo que es los mercaderes del templo, la guarida de todas las afecciones y afecciones de enfermedades. Y lo más tenaz, que el alma no es el yo psicológico, porque ese es Satán dentro de los seres humanos. El taoísta sabe que este maravilloso cuerpo físico es la base para edificar el templo vivo de Dios, ese templo intervio, y aprovechar la oportunidad para pagar sus deudas kármicas con amor, porque Dios es amor. La madre naturaleza nos ha creado en este cuerpo para la realización que nos debemos hacer. Pero nosotros, en vez de corresponder a esta grandiosísima oportunidad que se nos da para fabricar los otros seis cuerpos, los otros seis, sí, podemos decirlo así, los otros seis pisos por los cuales se hace la columna de la existencia. Desafortunadamente, la humanidad dormida lo destruye con su mal vivir. Luego encontramos el segundo kamigdu. Este es el del monje. El monje busca la perfección del cuerpo astral, desarrolla el senticierto y reconoce todo lo que existe, ha habido creado sexualmente por el cruce de energías, y que menester tomar la unificación de pareja para tornarse a ser un andrógino perfecto. Es decir, como el monje vive también la senda del emposorio perfecto y elimina la lujuria y el deseo pecaminoso, conoce la doctrina del ojo y también conoce la doctrina del corazón, que nos conduce a la primera, es la sabiduría humacta, y en la segunda nos conduce a la sabiduría de Dios. Vemos que existe el tercer kamigdu, que es el del yogi. Este busca la perfección del cuerpo mental, desarrolla el sentimiento y reconoce que todo lo que existe ha sido creado sexualmente por el cruce de las energías. Como monje vive también la senda del emposorio perfecto e elimina las bajas pasiones como la ira, la lujuria, la pereza, la envidia, la codicia, la gula, el orgullo y el deseo pecaminoso. Conoce la doctrina del ojo y del corazón con la mecánica de la alquimia, logra mutar estos defectos en virtudes que son las que adornarían el alma. Empero el engañador de las almas toma a estos iniciados y los desvía para que no busquen la unidad, sino que trabajen en la separatividad, es decir, separar la vida, y trabajan sobre una vida célibe de renuncias a ser andróginos. Y este es el caso de vuestra pregunta, mi querido y venerable Kapunirji. Los Krishnas, como el Sirvinin o dirigente, renunció a la sexualidad, o sea, nunca tuvo Eva, se dedicó al servicio de igual forma que muchos varones y Evas que quieren seguir el camino de renunciante, no tienen Eva y las Evas no tienen su varón como complecierto y se visten de naranja. Se entiende, ¿verdad? El cuarto kamigdu es el kamigdu recto. Lo viven todos los grandes iniciados gnósticos, trabajando con la alquimia, o sea, mutando la energía sexual, mutando sus bajas pasiones en castidad y templanza, buscando superar todos sus defectos en virtudes, construyendo sus cuerpos solares, eliminando el yo psicológico, y trabaja por los tres factores de la revolución de la conciencia, que es el morir, nacer y glorificarse por la humanidad doliente. El cuarto kamigdu recto nos lleva a la perfección de todos los cuerpos mediante la conciencia y la voluntad Cristo. Podemos deducir sin mayor análisis que los cuatro caminos descritos son para la mayoría de nosotros, no precisamente por sus resultados negativos, como por dificultades que estos encierran. La gente busca afanosamente el cuarto camino, la síntesis, la conjunción de los cuatro anteriores en uno solo. Y esta es precisamente la doctrina gnóstica. Y veremos cómo lo han demostrado los grandes iniciados gnósticos. El cuarto camino no exige que uno se retire del mundo, no exige que uno abandone todo lo que en sí constituye la vida. Esto significa que el cuarto camino requiere como condición previa y ordinaria que las condiciones favorables al traalzo físico, psicoespiritual, por lo más que no se hagan imposibles, porque tanto la vida interior como la vida exterior hasta están llenas de barreras infranqueables. Para quienes seguimos el cuarto camino, este cuarto kamigdu tiene que ser hallado, puesto que no tiene una forma definida como el fakir o el del monje o el del yogui. Y esta es la lógica por la cual muchas criaturas y personas están ignorantes de que existe. Sin embargo, el comienzo del cuarto camino es fácil en comparación con los ya descritos. Es posible seguir el cuarto kamigdu y continuar en él mientras se continúa atendiendo las obligaciones ordinarias de la vida cotidiana, en el diario vivir, sin cortar las relaciones con las gentes, sin abandonar nada. Este cuarto kamigdu